Lo anunciamos recién, hoy nos acompaña Guillermo Besossi, ex intendente de Soriano, actualmente senador del Partido Nacional, perteneciente a Alianza Nacional, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Dimos una serie de datos sobre su persona. Podemos agregar que productor, empresario rural, no sé si sigue desarrollando algún tipo de actividad vinculada al campo o está 100% abocado. Buenas tardes, primero que nada,
Besossi. Buenas tardes, un gusto estar, gracias por la invitación. Sí, sigo vinculado al campo. Uh-huh. Para mí el campo es un sentimiento y sigo. Chiquito, pero sigo. Uh-huh. Sigo ahí, sigo.
¿En Soriano?
En Soriano, ahí la verdad está. Sí. Ahí cerca de Palmitas, cerca de Mercedes. Más cerca de Mercedes que de Palmitas, pero ahí, en esa zona.
¿Qué producción?
Ganadera.
Ganadera.
Y caballos.
¿Y caballos?
Bueno, uh-huh. Ganadera incluye alguna sí. Oveja. Uh-huh. Un poquito, siempre, medio chico.
¿Y cuándo arrancó con esta actividad? ¿Era de familia?
Sí, de familia. Sí, toda la vida. Toda uh-huh. la vida ahí. Cinco hermanos, por supuesto padre y madre, cinco hermanos, y del cual, bueno, he seguido siempre ligado a la actividad agropecuaria.
Uh-huh. ¿En algún momento se apartó de la actividad agropecuaria para hacer el camino político o siempre estuvo...?
No, siempre estuve, uh-huh. la verdad que sí, siempre estuve, vaivenes, ¿no?, de crisis y de idas y de venidas, pero siempre estuve en la actividad, traté de mantener un lugarcito ahí en la actividad agropecuaria siempre, y bueno... Y la política, bueno, se dio ahí, en algún momento, en el 84, la salida de la dictadura, con mi padre candidato a intendente en aquel momento, uh-huh. y bueno, acompañé bastante, los cinco hermanos, tres varones, el del medio soy yo, y acompañé mucho a él, y bueno, y luego capaz un poco, viste que te parece que siempre hay que ganar en todo, y bueno, mi padre pierde por 246 votos a manos de Emilio, de un amigo de mi padre y de la familia del Partido Colorado, pierde a manos de él, y bueno, y como dolido, quedé como que, bueno, y ahí me retiré, era muy joven, ¿no? Y luego, bueno, luego algunos amigos, compañeros a buscarnos unos con otros para tratar de armar algo y, bueno, intentar hacer cosas distintas, siempre viste que esa historia de hacer cosas distintas está, y bueno, y ahí arrancaba.
¿Y bajo qué sector militaba en aquella época?
Movimiento Rocha.
Movimiento Rocha.
Sí, mi abuelo herrerista, mi abuelo, sí, que también senador de la República y... en el consejo, en aquel momento era consejo departamental, y bueno, sí, en Movimiento Rocha, realista mi abuelo, pero luego por distintas situaciones de la política ahí, Movimiento Rocha después de la guitarra, wilsonista mi padre, Movimiento Rocha y mi tío, pero bueno, mis tíos por parte de madre también, Florida, Arocena, tengo un primo hermano diputado, uh-huh. O sea que mi abuelo diputado por Florida también.
Bien, y después viene Alianza Nacional. Besossi en realidad es de los intendentes, porque Alianza Nacional estaba conformado originalmente por un núcleo de intendentes, Campanella, Da Rosa, Moreira, Larrañaga. Besossi más adelante es intendente Soriano y pasa también a filas de Alianza
sí,
Nacional.
Sí, cuando empieza, sí, con Jorge, cuando Jorge Larrañaga arma ese grupo que vos mencionabas, bueno, me acuerdo que fuimos a Paysandú en aquel momento. Y bueno, y a partir de ahí seguí siempre cerca con Jorge y bueno, y se forma Alianza Nacional y bueno, y ahí seguimos siempre cerca del liderazgo de Larrañaga y así estamos hoy.
El espíritu del movimiento de la ciudad de Rocha, o quizás también hasta de Wilson, ¿está en Alianza Nacional?
Sí, el wilsonismo está en Alianza Nacional totalmente, uh-huh. en la figura de, por supuesto que Wilson era Wilson y Larrañaga es Larrañaga, pero la filosofía y las ideales de Wilson... Yo creo que hoy quien los está llevando adelante cabalmente, a mi entender, es Jorge Larrañaga, es el grupo este.
¿Y qué, cuáles son los ideales del wilsonismo para el siglo XXI?
Para el siglo, claro, hay que adaptarlos a los sí. tiempos de hoy, pero el tratar de las políticas sociales, el trabajar sobre lo que es las políticas agrícolas, ganaderas, agropecuarias, en que realmente... el tema colonización, el que realmente pues, se pueda acceder a la tierra de la mejor manera, la no extranjerización de la tierra o facilitar a la extranjerización de la tierra. Yo creo que hoy, adaptándose a los tiempos de hoy, yo creo que ha pasado lo contrario en parte, por ejemplo, el tema de la extranjerización de la tierra que se ha dado, vamos entendiendo, yo no me opongo tanto, pero me duele sí que hoy hayan marcado un poco los argentinos, fundamentalmente, por más que ha habido muchos extranjeros, uh-huh. hayan marcado un poco los precios de las rentas, la renta de los tamberos, los familiares, hoy se le ha hecho cuesta arriba, bueno, hoy está pasando un momento más que difícil, porque realmente acá desembarcó mucho extranjero y donde los precios en general de las tierras, por más que en algunos otros temas colaboraron y ayudaron al desarrollo y nos enseñaron algunas cosas también, pero hubo temas que fueron difíciles y se extranjerizó demasiada tierra. En Soriano el 36, el 37% de las tierras cambiaron de mano y te diría que el 30%, entre el 25 y el 30% pasaron a manos extranjeros.
Es algo medio legislable igual también, ¿no? Salvo lo que se quiso hacer con la frontera, que las tierras de frontera bueno, pertenezcan a manos de uruguayos, el resto, bueno, es campo de...
Carlos Julio Pereira y presentó un proyecto de ley. Pero vamos a decir la verdad, yo creo que la tierra no se la van a llevar los extranjeros, está acá, mientras se produzca acá de la mejor manera, pero a veces hay que darle un orden a esa situación, y bueno, fue medio explosivo desde después de la crisis del 2000-2002 para adelante, alentados por...
Y la coyuntura argentina también, ¿no?
Exactamente, alentados por una situación argentina, vinieron a parar aquí al Uruguay.
¿Y qué está pasando ahora en Soriano con la llegada de Macri y donde quizás los productores que decidieron llevar sus inversiones al otro lado del río quizás vuelvan a invertir del otro lado? ¿Se está sintiendo ya eso o no?
Se está sintiendo un poco, pero se está sintiendo no solamente por la llegada de Macri, yo creo que se está sintiendo por la situación, la coyuntura, hablando de coyuntura en aquel momento, hablamos de coyuntura hoy, del cual los números no son los mismos que en aquel momento que desembarcaron los argentinos aquí. Ni el precio de la tierra, ni la parte productiva, lo que da el campo hoy no es lo mismo, en números hablando. Por lo tanto, hoy, bueno, la coyuntura de Argentina en conjunto con una situación, una coyuntura de precios, de rentabilidad en el campo en Uruguay, también algunas cosas se están reacomodando y algunos están dejando el barco, se están yendo.
Uh-huh. Estuvo en Dolores, me imagino,
A
la hora llegó.
Uh-huh. Sí, ¿cómo? Llegué a la hora por una situación, sí. Algunos dirán, pero eso sí que estaba justo, llegó a la hora. Uh-huh. Estaba justo en el campo con un hombre, un amigo, Milesi, del cual un alambrador, y del cual el padre de él tuvo la mala suerte de estar en ese lugar, y bueno, y otro amigo avisaba desde una chacra, Gringo Benítez, que Dolores se voló absolutamente todo, y además sabemos que Milesi está con vos, tráelo porque el padre... El barrio del padre está muy afectado. Y bueno, y ahí salimos para allá. Inmediatamente llegamos a las 4:30, 4:20 fue eso, y llegamos a las 5:30, 6:20 llegamos.
¿Y cómo evalúa la reacción que tuvo la intendencia de Soriano al tornado, a los desastres que provocó?
Yo creo que la evaluación no solamente para la intendencia, yo creo que para el comité de emergencia, todo, con todas las instituciones, que acapara el comité de emergencia fue buena. Partiendo de una base fundamental, y así todo fue buena. La base es que no estamos preparados, no tenemos un protocolo de abarcar una situación como esta. Tenemos un protocolo en Soriano, voy a decir, y me tocó estar de intendente, por ejemplo, para las inundaciones. Pero 100-1, uh-huh. Yo qué sé, debe ser esta situación que se vivió. No había posibilidad de pasar las ambulancias, no, era todo un caos total. 600 heridos, era los chiquilines que salían de los liceos, de las escuelas a las 5 de la tarde, los padres que corrían a rescatar a los chiquilines, era un caos total aquello, ¿no? No se está preparado, pero bueno, yo creo que el protocolo de inundación para algo sirvió de parte del comité de emergencia, y por supuesto que quien lleva el mayor peso en eso es la intendencia, en salir inmediatamente a la calle y llamando al resto de las instituciones para por lo menos empezar a dar tránsito para que las ambulancias puedan llegar a algunos lugares. De pleno centro estamos hablando, y de barrios que era imposible llegar. Ahí me parece que la actuación del comité de emergencia en general y en la emergencia puntualmente, que es las horas inmediatas más los días inmediatos, y no nos olvidemos que además seguía lloviendo, no paró de llover, yo creo que fue buena, y creo que hasta el día de hoy, ya ahora pasada la emergencia de aquel momento, creo que la actuación del gobierno nacional y gobierno departamental en un trabajo que siempre puede ser mejor. Pero partiendo de la base, con lo que dije al principio, que es muy difícil, donde no hay un protocolo, donde no hay nada armado para una situación de estas, se ha actuado para mí con celeridad y dentro de lo que somos el Estado, bien, yo creo que bien.
Y ahora que ya pasó y que ya se vio la conmoción, por un lado de la propia gente, que demostró su solidaridad, su preocupación, pero también de parte del gobierno nacional, ahora que ya pasó esto, a pesar de si le parece que ahora, si pasara una catástrofe similar, ¿el gobierno nacional está mejor preparado de lo que estaba capaz hace 2 meses?
Bueno, primero agradecerle a la gente, la verdad que lo que acaba de decir vos, ¿no? Impresionante la solidaridad de la gente, ¿no? Rápidamente como respondió hacia un problema como este en la ciudad de Dolores en este caso. Yo creo que sí, que estas cosas tienen que servir como experiencia. y creo que el gobierno nacional, hay varios proyectos de ley ahí dando vueltas, por supuesto que todos necesitan que el Ejecutivo esté de acuerdo, hay que protocolizar esta situación, estos problemas. Hoy todavía seguimos con algún problema de quién se hace, cómo hacemos para que aquellas viviendas que se destruyeron en gran parte o totales, cómo hacemos para reconstruirlas, si que Mevir empezó, que el crédito para algunos, que esa situación yo creo que hay que tenerlas previstas para adelante. El tema del comité de emergencia, hasta dónde llega sus competencias, luego pasa a la emergencia. Hoy sigue trabajando la intendencia y comité de emergencia un poco ahí, sigue dando de comer, por ejemplo, un montón de familias, el tema de los contenedores. Hay instituciones privadas, el tema de algunas iglesias que siguen trabajando en las cenas de muchísima gente, de 300 y pico de personas. Hay gente bajo los nylon todavía, y estamos, yo qué sé, de un mes y 20 días debe ser hoy. Pero yo creo que sí, que el Estado, esto le tiene que servir una mala experiencia, pero experiencia al fin para cuando tengamos alguna otra situación de esta. Además, yo escuchaba que Diego daba el tiempo hace un rato, hoy podemos prever alguna situación, bueno, también tenemos que prever que nos puede pasar nuevamente, dice que estamos en un corredor de tornados, y que bueno, por lo tanto, lo que podemos hacer es estar preparados para esta situación. Espero, yo creo que sí, que el Gobierno Nacional a partir de esto va a estar mejor preparado.
Besos, si hacemos una tanda, ¿le parece? Después hablamos un poco de... ¿Podemos hablar de Alianza Nacional? Hay que recordar que tras la derrota en la interna 2014, la Rañada se lo vio golpeado, acusó recibo, se llamó silencio durante un tiempo y después finalmente acepta participar en la fórmula con la calle Pou. Pero no se ha visto mucha actividad por parte de la Rañada. Y sin embargo, ahora en las últimas semanas se lo ha visto más activo. Y en parte uno se imagina que es porque Alianza Nacional tiene muchos legisladores en el Parlamento, tiene muchos intendentes. O sea, hay todo un grupo de gente que depende de esa grifa, que depende también de esa persona que es Jorge Larrañaga. Y la incógnita es saber, bueno, cuál va a ser el futuro político del propio Larrañaga, sobre todo para el 2019. Hablamos de eso y también hablamos sobre seguridad, ¿te David, parece?
Perfecto, Diego.
Ya venimos. Seguimos conversando con el senador del Partido Nacional y ex intendente de Soriano, Guillermo Besossi, integrante de Alianza Nacional, y capaz que podemos detenernos un poquito en ese sector político que tiene a Jorge Larrañaga como líder. Lo comentábamos antes de la tanda, ¿no? Tras las elecciones internas del Partido Nacional, Larrañaga, en un discurso que fue muy, muy, muy a flor de piel, ¿no? Lo que dijo, y hasta críptico por momentos, hasta uno podía entender que Larrañaga casi que se estaba despidiendo de la política después de aquel discurso. Finalmente termina conformando la fórmula con la calle Pou, van a las elecciones con el resultado que conocemos. Después, a ver, el sector de la Alianza Nacional tiene varios legisladores en las diferentes cámaras, tiene varios intendentes también, o sea que hay un capital político importante ahí y hay un referente al cual todos miran y dicen, bueno, líder, ¿qué va a hacer usted? ¿Lo seguimos? ¿Qué va a pasar con la Alianza Nacional? ¿Tenemos que renovar bancas? ¿Quizás tengamos que ir por la reelección de nuestras intendencias? ¿Se va a mover? ¿No se va a mover? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el movimiento interno de la Alianza Nacional que uno intuye ha sacado a Larrañaga de ese silencio que mantuvo durante 2015?
A ver, voy a definir, si puedo definir un poco a Larrañaga. Uh-huh. Larrañaga es un luchador, un gladiador de la política, un tipo que siempre hizo esfuerzos y sacrificios por su partido. La prueba está, que vos, Diego, hacías referencia, todo lo que dijo en aquel momento a flor de piel, muy dolido en ese momento, muy sobre la hora de lo que había pasado en la interna, que habíamos perdido la interna, no la perdió él, la perdimos todos los de Alianza, él, por supuesto, liderando. Pero un Jorge Larrañaga que siempre ha estado cuando tiene que estar, y volvió a hacerlo ahora en la candidatura a la vicepresidencia de Luis Lacalle Pou, que nos gana la interna. Es el Larrañaga que, bueno, que hoy vos me decías, ustedes notan que aparece nuevamente. Bueno, yo creo que Jorge es nuestro líder, sin decir lo que va a ser demasiado para adelante todavía, pero algunos podemos sacar conclusiones, ustedes pueden sacarlas de ustedes, pero todos pensamos que, bueno, que Jorge está intacto. Ese luchador de la política, que es el líder de la Alianza, está ahí, está firme, se le ha visto en las últimas semanas, en los últimos mes y pico, salir, estar, y bueno, y que realmente lo apuntalamos, y lo queremos, y pensamos que es un hombre que tiene mucho para dar todavía. Veremos qué depara el destino y qué es lo que él termina decidiendo. Pero yo defino que es un luchador del partido y él siempre ha dicho, donde el partido me precise, ahí estaré. Por lo tanto...
Pero Alianza en este momento es un sector que está abierto a otros liderazgos o hay un líder indiscutido que es Larrañaga y con él van a ir rumbo al 2019.
yo creo que hoy no hay discusión. El líder es Jorge Larrañaga, uh-huh. De Alianza Nacional. En eso no podemos tener dos lecturas. Creo que va a haber una apertura, capaz que sean listas al Senado, en todo eso va a haber apertura. Estamos a 4 años más o menos, o a 3 años y algo de la próxima elección interna. Veremos. Yo creo que Jorge hoy está firme, está saliendo, pero habría que tenerlo a él acá para que nos termine.
¿Pero usted lo quiere como candidato?
Sí, sector. Yo creo que el hombre hoy es el hombre del sector, el líder indiscutible, y que hoy, mientras él disponga a seguir, yo creo que esto sigue como está. Sí tendremos que cambiar estrategia para poder ganar la interna, reconociendo también una gran figura como es Luis, pero bueno, pretendemos, Alianza Nacional pretende ir a una interna y ganarla. Uh-huh. Creo que no estamos solamente para hacer una pata más del partido, sino que estamos para tratar de dar batalla en una interna que no fue mal en la pasada, pero que en esta vamos a tratar de revertir.
¿Y a qué le atribuyen la derrota del 2014?
Y bueno, yo creo que todos, capaz, un poco demasiado confiados. También reconocer las virtudes del contrincante de Luis. Y creo que nosotros nos amansamos. Como decimos afuera, nos amansamos y bueno, cuando quisimos poner la barba en remojo, ya era tarde. Y en 3-4 días, los últimos 3-4 días, nos terminaron ganando. Yo pienso que nos confiamos demasiado. Yo creo que esa fue la problemática.
¿Y besó si era el candidato a vice si Larrañaga no agarraba?
No, se hablaba de eso y bueno, pero no. Yo siempre decía que para que las patas estuvieran fuertes, para que el partido estuviera fuerte y las dos patas estuvieran bien representadas, tenían que ir los líderes. Yo participé incluso de la reunión con Jorge, de unas reuniones para que Jorge tenía que tomar decisiones, y creo que la mejor fórmula era lo que estuvo, que era Luis, después de haber ganado la interna, y Jorge. Uh-huh. Mi nombre se manejó en algún momento, porque bueno, había que manejar nombre, la gente, y tanto ustedes los periodistas tal vez, y mismo el sistema político del Partido Nacional manejaba nombres, pero no, lejos de eso.
Bien. Larrañaga, durante la presidencia de Mujica, había cultivado también cierto perfil de diálogo, ¿no? Y eso no quiere decir que dejara de criticar las cosas, que obviamente que le parecía que ameritaba criticar. Pero sí que se había presentado también como cierto interlocutor, además Alianza, con todo el peso que tiene en el interior, también formó otro tipo de diálogo con Mujica. Y durante la última elección se dio como un cambio ahí. Larrañaga empieza a pegar más y aparece en la calle poco en ese discurso de la positiva. Queriendo agarrar él el papel de, bueno, yo soy el que voy a aportar, el que yo dialogo, en realidad yo no soy el que pega. Eso también le jugó en contra también a Larrañaga, haber salido de ese perfil del diálogo y haber querido pegar un poco más.
Jorge, como wilsonista que es muy de aplicar aquello, a la patria todo y al gobierno lo que se merece. Capaz que sí, capaz que la gente está esperando un poco el sistema político a veces que logremos más acuerdos, que logremos mejores políticas en general para la gente, políticas de Estado, y por lo menos las grandes cosas, en salud, en vivienda, en seguridad, en educación, y no que todo el día con el mazo y la porra. Yo creo que Jorge no ha estado siempre con el mazo y la porra, pero sí es cierto que en la campaña marcó algunas diferencias cuando aparece, sí es cierto, un Luis Lacalle con la positiva, y tal vez la gente, bueno, parece que le gustó más esa situación. Hoy estamos en las mismas condiciones, diría yo, porque hoy no sé quién tiene la positiva, al final hoy no la tiene nadie, parece, dentro del Partido Nacional, porque hoy creo que, bueno, nosotros como Alianza seguimos el mismo camino de siempre, cuando hay que tender la mano y hay que tratar de estar cerca del gobierno, del partido de gobierno o del gobierno para ayudar en todo lo que podamos, en todo lo que se nos precise. También cuando hay que criticar y cuando hay que decir que las cosas están mal, hay que hacerlo. Pero creo que tal vez en aquella interna la situación fue esa. La gente está un poco cansada de que solamente Mazo y porra, y creo que eso es un tema a rever por parte del sistema político.
Y ahora volviendo a la Larrañaga y cómo está ahora, ¿no? Metiéndose de nuevo. Vuelve un poco ese Larrañaga del diálogo, porque por ejemplo ahora él estuvo hablando, ¿no?, de crear esa agenda para el progreso, de buscar las grandes coincidencias nacionales. Y por un lado uno ve a un Lacalle Pou que capaz que está muy centrado en el tema Bonomi, hablando de seguridad, ¿no? Del tema de la exigencia de la renuncia. Hace poco en una entrevista en El País lo calificó de mediocre. Y bueno, uno ve a un Larrañaga que capaz que no, ya no está tanto para pegar, sino que efectivamente como que vuelve a buscar ese diálogo, ¿no? habló, por ejemplo, de que la gente estaba cansada del conflicto, que quería buscar esas coincidencias. ¿Este es el regreso de Larrañaga más del diálogo?
Sí, yo creo que Jorge siempre tuvo esa siempre Jorge fue un hombre de diálogo. Lo que sí que en la campaña marca las diferencias, porque bueno, o las problemáticas que existieron, y para no cometerlas para adelante, ni él ni otro, supongo que siempre cuando uno trata de marcar diferencias, pero yo creo que Jorge siempre estuvo con la mano tendida. La prueba está con Mujica, que el partido mismo lo criticó mucho, aquella ida de Pepe allá a Andresitos, donde tiene uh-huh. su chacra Jorge. ¿Y qué fue? ¿Para qué lo invita? Para decirle, mirá, hermano, Pepe, yo estoy para dar una mano, para empujar y tirar del carro de lo que le vaya bien al país, que le vaya bien a la sociedad. Tal vez algunos no lo entendían así. Y yo creo que Jorge sigue en la misma situación, capaz con más experiencia todavía. Jorge por eso habla de un gran acuerdo nacional entre todos los partidos. ¿Por qué? Bueno, porque él cree y creemos, yo me comparto también. Yo creo que la gente está cansada de que solamente estemos para la campaña, y en la campaña pegamos lo que no nos gusta y alentamos lo que nos gusta, y parecería que cada uno quiere tener la bandera de cada cosa, de la sociedad, de lo social, de la salud, de la educación, en vez de tener o trabajar políticas de Estado. Y yo creo que para trabajar políticas de Estado no se puede, que es lo que pretende Jorge, trabajar a partir de que seas gobierno. Hay que empezar antes a trabajar. Y creo que no puede estar ajeno tampoco el Frente Amplio. Porque si pretendemos ser gobierno, el Partido Nacional, con Jorge Larrañaga, lo que pretendemos, bueno, ver en qué puntos estamos de acuerdo y cuáles son los que estamos en desacuerdo para tratar de buscar un camino en común. Un poco es lo que se está haciendo en el tema seguridad ahora. Un poco es lo que el presidente llamó al diálogo, a discutir algunos temas. Yo me siento cómodo en esa mesa. ¿Por qué me siento cómodo? Bueno, porque ustedes averiguan un poco. Yo la verdad que siempre trato de apostar al diálogo. Me parece a mí que la política y la gente nos pone en los lugares que nos pone para tratar de que hagamos que funcionen mejor las cosas. Uh-huh. En los últimos años, de varios años para atrás, y los últimos también, en muchas cosas le hemos cerrado. Hemos mejorado algunas, porque yo creo que el Frente ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas más o menos, y ha hecho cosas que se ha equivocado. El tema es tener la humildad de reconocer y de llamar a otros para que, bueno, vamos a pensar entre todos cómo podemos salir de esto. Bueno, creo que en seguridad el presidente Tabaré Vázquez intenta eso. Llamarnos y tratar de ver, a ver si podemos canalizar algunas cosas en conjunto y mejorar.
Usted preside la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia en la Cámara de Senadores. Uno tiene la impresión que los últimos tiempos no han aparecido grandes propuestas innovadoras en materia de seguridad, más allá de, bueno, posibilidad de aumento de penas o restringir la baja de penas para los reincidentes, etcétera, etcétera. No han aparecido medidas que sean realmente novedosas. Y leyendo la versión taquigráfica de la comisión, me encontré con la intervención de un grupo de personas que eran amigos o familiares de un motociclista que mataron para robar una moto. Recuerda, fueron dos o tres personas que fueron a hablar, ¿no?
Sí, sí,
les era una carta bastante encendida, sí, sí. ¿No? Hagan leyes o cambien las leyes. Uh-huh. Y en un momento una de los interlocutores decía que se tenía que ver la posibilidad de que los chiquilines indisciplinados en los liceos, ¿no?, que causaran problemas, fueran enviados a el liceo militar, ¿no? Eso fue una de las propuestas que presentaron ahí sobre la mesa. Me pareció una propuesta por lo menos novedosa, que no sé si comparte Besossi una alternativa de ese tipo, ¿no? Ya desde el liceo, captar las personas que pueden ser
problemáticos
y digamos,
hay que ver,
inventarle la plana por ese lado, no mandándolos al liceo militar.
Ahí va. El tema sí es el mandatar uh-huh. y obligar a ir a un liceo, como lo legislamos uh-huh. En un país democrático como el nuestro. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, si yo tengo un hijo que le va mal en el liceo y es problemático, y de un día para el otro me dice, mire, su hijo lo vamos a mandar a tal lado. Uh-huh. Yo creo que puede dar resolución. El liceo militar es uno de los liceos más correctivos, diría yo, y mejores de este país. Porque lo sigo bastante, tengo un director muy amigo, del cual fue director hasta hace muy poquito, y del cual me da la sensación, por los que tengo también gente, alumnos que han salido de ahí, que el cual, la verdad que, en general, son muy buenos. Uh-huh. En todos los aspectos, ¿no? Son muy buenos. Por lo tanto, no me opongo a esa situación. Hay que ver cómo la argumentamos o cómo la legislamos para que... Porque acá en este país parecería que cada vez que queremos hacer o tomar medidas de esa índole, a algunos les entra urticaria. Mandar un liceo militar, ya a algunos les entra urticaria y hay que saberlo manejar al tema.
¿Pero cómo se podría articular eso?
Y bueno,
sin alterar el libre albedrío de las personas, ¿no? De las familias, de elegir para su hijo o la propia persona que elija.
No, el que elige voluntariamente, bárbaro. Sí. El tema es aquel que está dentro de un liceo y de ahí lo sacan de un día para otro y dice, usted acá no puede estar más, claro. Se va al militar.
¿Y eso podría ser implementable?
Pero podría ser implementable. Hay que ver cómo. No, yo lo escuché y lo he escuchado más de una vez.
Sí.
Después que se dijo ahí, viste que salió a la luz un poco y se dijo en varios, en varios ámbitos políticos, se habló de la situación. Hay que ver cómo implementarlo. Pero sí, yo creo que puede ser una alternativa. Porque está comprobado que el liceo militar da buenos resultados. A nivel de lo que es educación y a nivel de disciplina. ¿Sá? Te hacen ver un montón de cosas que luego ahí parecería que mejora el ser humano, el estudiante.
Cuando dice que está comprobado, ¿se refiere a que existe algún estudio con números de que los alumnos del liceo militar tengan mejores notas? O...
No tengo ningún yo no lo tengo, pero sí tengo mucha gente de Soriano y de otros lugares del país, pero fundamentalmente de Soriano, que han salido del liceo militar y uno ve... en su trabajo y estando con ese director del cual tenía mucha amistad y lo que me comentaba y lo que he hablado con él da buenos resultados, disciplinariamente da buenos resultados, que tal vez que es lo que estamos apuntando, ¿no? Además de ser de educar y de conseguir que se estudie de la mejor manera en ese lugar, pero también el tema disciplinario también hay que reconocer que el liceo militar en ese sentido es muy bueno.
Hay varias propuestas en materia de seguridad que tienen que ver con las Fuerzas Armadas de una forma u otra. Ahora comentábamos el tema del liceo militar. Pero bueno, hay mucha gente que lo que ha propuesto, no líderes políticos, que lo que han propuesto es que las Fuerzas Armadas acompañen en las patrullas a la policía y a la Guardia Republicana. Ahora, dentro de las propias filas castrenses, está la propuesta de que las Fuerzas Armadas acojan a los ninis, como le llaman, ¿no? A los jóvenes que no estudian ni trabajan, y que, bueno, les brinden entrenamiento, disciplina, etcétera. Besos y... ¿Por qué le parece que ahora la gente está mirando tanto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque es que todas estas propuestas de seguridad terminan yendo para el lado de las Fuerzas Armadas.
La mira con más cariño.
Claro, la gente le está mirando con más cariño.
La mira con más cariño porque primero que el militar ha mostrado en los últimos años y nos empezamos a sacar los prejuicios de la dictadura. Son los militares. Son otras Fuerzas Armadas, son otras figuras, son otras personas. Y los militares, a ver, acá en Montevideo voy a poner ejemplo. Cuando tuvieron los conflictos de la basura... ¿A quién llamaron para levantar la basura? Allá estaban los soldados. Cuando hay un viento o donde sea, ¿quiénes son los primeros que están junto con, puede ser con las intendencias? Los soldados. Siempre están los soldados. Cuando hay que pintar una escuela, siempre están. Por lo tanto, creo que se ha hecho un trabajo social de parte de las Fuerzas Armadas, del cual ha dado buen resultado y buen rédito, y la gente los mira con más cariño. Yo pienso que bueno, está la prueba ahora, cuando voy a poner un ejemplo concreto, y creo que lo están poniendo en el Senado en este momento, en la Comisión de Defensa, los primeros que llegan a poner el orden en Dolores con los robos, que es lo peor, además del viento, por supuesto, lo peor que tuvimos, que estaba lejos de todo lo que hizo todo el Uruguay, que fue ayudar, fueron aquellos que utilizaron el momento para robar. ¿Quién puso el orden en Dolores en las primeras horas hasta que llegó la Republicana? Porque la policía era poca, la policía de Dolores. Fueron los militares. Fue el batallón de infantería número 5 de Mercedes, que estaba ya parte de esa tropa ayudando ahí, más los que vinieron a poner orden hasta que llegó la Republicana a las 0:30, a la 1 de la mañana. Por lo tanto, y está todo el mundo contento, hacia que pusieron el orden. Creo que la pregunta tuya es viene hacia me decías vos, ¿por qué no utilizar más o por qué ahora los quieren más?
Porque es que la gente en
general... Yo creo que porque la inseguridad que vivimos, ¿está? Parecería que el Ministerio del Interior no le encuentra la vuelta, entonces empezamos a mirar a ver a quién le podemos echar mano que nos pueda dar la tranquilidad de la seguridad en este país, que vivimos durante muchísimo tiempo.
Pero no es apelar como a la última frontera, digamos, porque después de apelar a las Fuerzas Armadas y que no funcione con
eso...
No hay otra, ¿no?
Ahí gastamos
el último cartucho.
Quemamos el último cartucho. Yo pienso, por eso hablamos de Guardia Republicana. Nuestro líder Jorge Larrañaga habla de una Guardia Nacional militarizada, que hoy yo creo que algo se está haciendo por parte de la Republicana. En Dolores, por ejemplo, tienen pánico que la Republicana se retire. vos llamás a Durá, a quien vos llames, este, al azar, te aseguro que vos le preguntás, dígame, ¿cómo funciona la seguridad ahí? Ah, mire, de que está la republicana, desde el viento, no tenemos un problema. Los materiales quedan en la calle, no tenemos un problema. No hay un problema. Porque desembarcó la republicana ya, junto con el Ministerio del Interior, que es parte del Ministerio del Interior, pero son dos fuerzas diferentes, funciona bien. Yo pienso que es porque, que este, yo creo que no hay que gastar el último cartucho en los militares, pero sí hay que trabajar en otros países. Esto hay que copiar de otros países, lo bueno. Yo a veces me impresiona que nosotros queremos inventar cuando parecería que esta gran parte de las cosas están inventadas. En la Argentina existe gendarmería, existe la policía, en Chile también existe una guardia de seguridad que es militarizada junto con la policía, colaboradora de la policía. Porque acá no puede existir, yo creo que puede existir. Pero el tema de seguridad no pasa solamente por lo que podamos hacer en la calle, con que por supuesto hay que hacerlo, y yo estoy de acuerdo, pero también pasa por empezar a trabajar en educación, pasa a trabajar, yo creo que las políticas sociales no han dado el resultado que se pretendía de parte del gobierno, creo que ha faltado, ahí tenés el tema del Marcón, y creo que hay que seguir desembarcando cada vez más el Estado con políticas sociales, este, que sean menos bla 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 y que realmente sean más efectivas en el campo.
Cuando dice más efectivas en el campo, puntualmente, ¿a qué se refiere?
Y me refiero al tema educativo, me refiero al tema desembarcar en los barrios, en el tema vivienda. No es lo mismo una familia que vive en un asentamiento como hoy todavía existe en muchos lugares de este país, pero en Montevideo fundamentalmente. Soriano era ejemplo de lo que era este asentamiento, ¿no? A la entrada de Mercedes, en la vía, era impresionante. Yo creo que la educación pasa por lo que te educan, por lo que aprendes en una escuela, por lo que te enseña tu familia y por lo que la forma de vivir que te permite el sistema, ¿tá? Llegar. Y cuando hablo de llegar, que bueno, una vivienda digna, un trabajo digno, pero una vivienda es fundamental a veces. Yo creo que hoy, bueno, todavía estamos, a pesar de los esfuerzos que ha habido, todavía falta mucho en ese sentido.
¿Tiene un pegotín de no le ajuste en su vehículo?
No tengo ninguno. ¿No? Mirá ahora cuando venía no. Varios.
Porque no. Tengo entendido que averiguamos la semana pasada.
Me río porque podría tenerlo.
Claro, me imagino. los conoce, los pegotines, obviamente.
Sí, no tengo que ver.
Salieron de la Alianza Nacional, de la Juventud de la Alianza Nacional. Sí, claro, se lo repartieron a diferentes sectores.
Pero podría tenerlo. Ando con un joven acá que no me lo ha pegado todavía.
Ahí está. Hoy hubo novedades, en realidad se habían conocido la semana pasada a través de una conferencia de Tabaré Vázquez, que se iban a rever el aumento de los porcentajes en las franjas del IRPF, pero el ajuste, digamos, se dio finalmente. Los ajustes, ¿no? Porque es una serie de ajustes que arrancaron ya desde fin de año pasado, principios de este, ¿no? ¿Era un ajuste necesario? O sea, digo... A ver. Viste las cosas, ¿no? Si Bezosi lo agarran con este escenario... En marzo de 2016, ¿hubiera tomado las mismas medidas o no?
Primero hubiera tratado de no llegar a este escenario.
No, justamente, pero se llegó a este escenario. Se llegó a este escenario. Imagínense que el Partido Nacional era gobierno. Ya el escenario estaba dado.
No, no hubiéramos llegado al escenario. Si hubiéramos sido gobierno en esta.
En esta, y claro. Ya hubieran llegado con este
bueno,
escenario.
Bueno, habrá que ver.
Con ANCAP, con deuda, sí. con un déficit que estaba entre los 3 y los 4%, con una desaceleración de crecimiento, inflación en alza, y van a llegar con este escenario, ¿no? Había que tomar alguna medida, de eso
bueno,
me parece que a nadie le cae duda, ¿no?
Está bien. Digo, todos tomamos medidas, pero siempre tomamos la medida para ver cómo le ajustamos el cinturón a la gente. Nunca tomamos la medida a ver cómo nos ajustamos el cinturón, el sistema político, el Estado. Vos, si habrán escuchado, ustedes son muy jóvenes, capaz bastante más que yo, pero yo toda la vida escucho que vamos a ajustar el Estado. Vamos a achicar el Estado. ¿Usted te acuerda de los pegotines? Como ahora sale no al ajuste.
Bajen el costo del
Estado. Bajen el costo del Estado. Sí. Bueno, también me acuerdo.
Astori dijo que no hay margen. Hay margen acotado para bajar el costo del Estado porque son ya gastos adquiridos.
Adquiridos. Sí. Y que es muy difícil. Uh-huh. Bueno, pero por lo menos tenemos. Pero hace 10 años no estaban adquiridos. Si siguieron aumentando. Uh-huh. Entonces yo lo que digo es que. Te deberíamos de haber trabajado en esa situación. Ahora vamos a achicar, vamos a implementar nuevos ajustes que le va a costar a la gente, ¿no? Y entonces la gente pregunta, bueno, pero ¿y para qué me van a sacar más? ¿Qué es lo que van a hacer con esa plata? No, vamos a bajar el gasto.
Reducir el déficit.
El déficit.
Para empezar.
Tenemos un 4%, vamos a
bajar reducir. Un punto.
Ahí va. Entonces la gente dice, se pregunta, pero así que va a reducir el déficit a costillas de mi bolsillo. ¿No? Uh-huh. yo creo que no es más valedero. Yo creo que la gente no admite más en un país como el nuestro que... Y ahora, yo estaba seguro que esto, el tema de los 50.000 pesos se iba a dar. Uh-huh. Porque...
Que iban a eliminar el aumento de las 30
y 50. Los 50. Está seguro, mirá que no lo digo acá, aquel pueda ser testigo. Uh-huh. Yo dije, cuando esto se larga, fui intendente. Uh-huh. Vos cuando largás algo que no le cae bien a la gente, largalo peor. Cosa que después cuando recojas no parece tan malo.
Fue una táctica entonces.
Sí, total, no tenga ninguna duda, brillante. El Frente Amplio en el gobierno, creo que hace una táctica brillante. Dice, larguemos lo peor que podemos largar. No sé cómo no le metieron a los otros, lo que le sigue para abajo, hasta 23. Para luego recoger y luego decir, bueno, y entonces la gente ya ahora te dice, viste, no es tan malo. Le van a meter solamente a los que más tienen. Y está bien que le metan a los que más tienen. Pero hay un tema. Que eso también no es solamente que queda ahí, también repercute en los alquileres, en un montón de cosas, pero también repercute al que más tiene, también repercute, ¿a quién le va a ajustar? El que más tiene le va a ajustar, y si tenía una muchacha que le trabajaba 10 horas, le va a hacer que trabaje 5 o 6 por semana, el otro, el del comercio no te digo nada, ese lo pasa enseguida al precio, no, ninguna duda. Yo creo que que habría que haber sido más previsible en lo que iba a pasar. Y más un gobierno que tenía muchas posibilidades de ser políticamente el Frente Amplio tenía muchas posibilidades de ser gobierno. Por lo tanto, no sé, me parece a mí que siempre pensaron que iba a pasar esto.
Pero vuelvo a la pregunta, ¿no? Besos y el Partido Nacional era gobierno. Con un buraco importante en ANCAP, con este déficit, con este número de inflación.
Y capaz que si hubiéramos tenido. Capaz,
¿Por dónde ajustaban? Porque sí.
Sí, está bien.
Se sabe que.
A ver, cuando nadie sabía que ANCAP tenía un buco como el que tenía. Mm. A ver, hay temas que yo no entiendo hasta el día de hoy. Yo levanté la mano para adelantarle 366 millones de dólares a Venezuela. Uh-huh. Una deuda que la podíamos haber pagado en 20 años. Más cantidad, es cierto, pero en 20 años. Tal vez estos 360 millones de dólares se hubiéramos dado a la. Hubiéramos subsidiado el sector lácteo y capaz que hubiera, por lo menos hubiéramos más tiempo a ver si revertía la situación internacional. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque hay cosas que no sabíamos. Yo creo que hay temas de esto que hoy está pasando que Tabaré Vázquez tampoco lo sabía. A mí me da la sensación de que el tema de ANCAP, esa bomba, nadie la tenía clara.
Tanto él como Astori afirmaron que habían encontrado...
Mucho la peor las cuentas. Exacto. De lo que pensaban.
Exactamente.
¿Ah? Y bueno, yo les creo, no tengo por qué no creerle. Yo les creo. Ahora, lo que sí digo que es raro de que Astori, no nos olvidemos que era vicepresidente de la República. Sendic hoy es el vicepresidente de la República. O sea, son las mismas figuras que estaban en el gobierno pasado y que resulta que hoy no sabían... Entonces vos decís, pero en manos de quién estábamos, entonces, porque si no sabes, que el equipo económico de este país era todo de Astori, sigue siendo. Por lo tanto, se supone que se debería saber. Entonces, bueno, no me cierra que hoy hayamos llegado a esta situación. Pero yo creo que había un amigo que trabajaba conmigo en la intendencia que decía, la sucesión de hechos a veces te lleva a que tenés que tomar decisiones sí o sí. Bueno, capaz la sucesión de hechos que pasaron... económicamente hablando en este país, nos llevaron a que hoy no haya otra salida que esta.
¿Ah? ¿Acepta que no hay otra salida que se tomó?
Yo no lo tengo estudiado al máximo. Ahí estamos haciendo un trabajo ahora, el Partido Nacional está haciendo un trabajo para ver si hubiera habido otra salida de esto. Pero digo, capaz que no encontraron otra. Capaz que no encontró otro el gobierno y tuvo que tirarse a esto.
¿La idea de Bordaberry es demagógica, la de bajar los salarios de los legisladores?
Tirada en esta situación, sí, pero yo creo que sí que puede ser una de las posibilidades. Todos ajustarnos el cinturón. Cuando yo digo ajustar el Estado, caemos nosotros también, por supuesto. Uh-huh. Todos. Lo que a veces suena demagógico, tirarlo en estos momentos y a la gente que le cae bien. Y más de un depreciado sistema político del cual integro. Es eso. Sí, bájenle nada. Y está bien. Yo acepto todo lo que sea ajustarnos. Si hay que ajustarse, nos ajustamos. Tampoco comparto... Porque Bordaberry lo puede haber tirado demagógicamente o no, pero también reconozcamos que tampoco es válido lo que el amigo Marcos Otegui, del cual tengo gran amistad, dice, bueno, pero si vamos a bajarnos los sueldos, también vamos a ver qué hay arriba, qué tiene uno, cada uno atrás, los campos, esto y lo otro. tiene nada que ver el tema privado de cada uno, el tema privado de cada uno, siempre y cuando que sea en buena ley, ¿no?
Bien, y hablando de bajar esos costos del Estado y también un poco de Bordaberry, ¿no? Quiero conversar un minutito sobre el caso de la senadora Verónica Alonso, ¿no? De Alianza Nacional también, que hace poco anunció un proyecto de ley sobre la prohibición de ingreso de funcionarios del Estado, que venía trabajando junto a Pedro Bordaberry, ¿no? Una cosa que causó cierto malestar en Alianza, ¿no? Entre algunos de sus legisladores, porque bueno, hubo casos de gente que se enteró de este proyecto en conjunto con Verónica Alonso con Pedro Bordaberry, se enteraron por la prensa, básicamente. En el caso de Bezosi, por ejemplo, ¿cómo fue?
Me enteré por la prensa.
También.
Pero digo, no, yo no lo tomé, no me enojé ni nada que se parezca. Sí me llamó la atención. Uh-huh. No saberlo, porque con Verónica estamos tanto en el Senado como nos encontramos en la bancada, pero no lo sabía. Sí me sorprendió enterarme por la... O sea, que estaba haciéndolo y que no sabía. Pero después, bueno, vamos arriba. Mientras sirva, está todo bien. Yo creo que este gobierno... Acuérdense que el último año de los gobiernos no se puede tomar gente. Eso se sacó. Ni a nivel departamental ni a nivel nacional había una norma, una ley, que decía que no podíamos tomar gente en el último año. Eso se sacó. Yo creo que yo le agregaría al proyecto de ley, en algún lado lo dije, es que hoy no entre nadie al Estado si no sale alguien. O sea, si sale un jubilado y es necesario cubrir esa vacante, bueno, que se cubra. Si alguien se retira por otro cualquier razón, que se cubra. Pero no seguir aumentando. Yo no puedo creer hoy que con lo que hay me parece que está bien. Que no puede ser que haya... Yo sé que cada gobierno tiene su manera de gobernar y mire que le está hablando a alguien que en mi... Yo tomé la intendencia con 1.100 funcionarios y la dejé con 1.500. ¿Está? Y el tema es los sueldos y los sueldos. El tema es para qué utilizaste. Si vos, yo creo que este país creció. Por lo tanto, se precisa más funcionario público porque crecimos en muchas cosas. El tema es quién determina cuánto se precisaba. ¿Tá? Cada gobernante parece que tiene que tener la... No sé, tiene que saber cuánto precisa para gobernar. También digo que hoy lo que hay me parece que es suficiente. O sea, yo le agregaría ese proyecto de ley. Bueno, cada vez, no tomemos ninguno más, pero cada vez que alguien se retira y se precisa cubrir esa vacante, que se cubra. Pero no sigamos aumentando porque la gente al final dice, bueno, me siguen cobrando impuestos, no veo las rutas hechas, la educación no funciona, la salud más o menos, sigue habiendo funcionarios públicos. La gente también no le gusta, como no le gusta que nosotros gastemos plata en los viajes, tampoco le gusta, ¿tá?, ver que solamente se gasta la plata en funcionarios públicos.
Dijo, habló de las rutas, ¿no? Usted está en Soriano, que es un lugar que tiene un tráfico particularmente fluido, intenso. Y es como una discusión eterna, ¿no? Sobre quién tiene que pagar, de qué forma se tiene que sacar dinero para arreglar las rutas. Los proyectos de público-privado parece que vienen más lento de lo que se esperaba, si es que van a salir en un momento. Se han priorizado a algunas rutas nacionales, es un anuncio que hizo Vázquez al principio de su mandato. Pero en definitiva, corre lo de que paga el que rompe. Corre que en el peaje se haga una diferenciación mayor para los que transportan carga. El impuesto al combustible es el que tendría que pagar la rotura de las rutas o el arreglo de las rutas. ¿Por dónde se saca el dinero para la inversión millonaria que se necesita en materia de infraestructura vial?
Yo creo que la opción de las PPP es una buena opción. El tema es que no se ha podido implementar. Y gran parte de la problemática que no se ha podido implementar es porque hay... ideológicamente hay distintas posturas dentro del Frente Amplio. Eso es claro y todo el mundo lo sabe. Ahora parecería que se va a encaminar por ese lado.
Pero a
esta
altura ya hay proyectos encaminados.
Por eso digo. Sí. El tema es que hay proyectos encaminados, pero seguimos, todavía no están en el campo, todavía no están activos.
Bueno, el caso de la cárcel de Punta Riles, sí.
Estoy hablando de ruta.
No, digo del caso de la cárcel. Sí.
Hay algunas PPP que y alguna en el periodo pasado, alguna, poca, pero hubo también. La infraestructura de nuestro país es tema fundamental para el desarrollo. Nos llenamos la boca de un país productivo y no tenemos la infraestructura apropiada para poder desarrollar ese país productivo. Sea en caminería vecinal o departamental, del cual las intendencias hacen un gran sacrificio y esfuerzo, también con apoyo del gobierno nacional, y lo que es la infraestructura de la red vial nacional. Yo no sé, este gobierno se le fue el primer año y los avances en el tema no son muchos, son pocos. Y las promesas de algunas rutas nacionales de gran porte, como puede ser la ruta 14, como puede ser la ruta 26, la 30, estamos con las PPP ahí esperando. Yo creo que habría que tener un plan B. El gobierno debería tener un plan B. O un gran fideicomiso a nivel internacional, para ver cómo va, porque yo creo que no soporta el país más, un periodo más, sin que se empiece realmente a trabajar en lo que es la red vial nacional. Yo creo que la departamental, yo siempre digo que es más fácil la departamental, porque la red nacional no puede ser de tierra, por supuesto, es de toda de bitumen o de hormigón. La red de tierra departamental es salir con una máquina y más o menos tapar pozo y volvemos a pasar, los camiones pasan. Hay rutas que se están haciendo. La ruta 12, por ejemplo, que arranca en Nueva Palmira, Colonia, y va rumbo a la 2, que es todo el centro del país, desemboca por esa ruta al puerto Nueva Palmira, que el puerto granelero de nuestro país, se está haciendo de hormigón y está quedando muy bien. Pero claro, la ruta 24 se hizo de hormigón y quedó muy bien, pero tenemos dificultades en muchas rutas. Yo creo que hoy el gobierno tiene que empezar a pensar en un plan B, porque se le va a ir el periodo y no vamos a hacer nada. Porque las PPP vienen muy lentas, muy lentas.
Bien. Guillermo Besosi, senador del Partido Nacional, muchas gracias por arrimarse a Zona Tremendo.
No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, a las órdenes como siempre. Y bueno, un saludo grande para todos. Y que bueno, que sea lo mejor para el país, que logremos que el sistema político del cual integro, como digo siempre, realmente seamos capaces de hacer un país mejor. También depende de nosotros mismos también, que cada día el país nuestro sea mejor, ¿no? No solamente de la clase política, creo que todos tenemos responsabilidad en el desarrollo de nuestro país y que cada vez sea un poco mejor. Gracias, muy amable, la verdad.